¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, excelentísimo señor alcalde de Santa Cruz de Tenerife, señor vicario de Santa Cruz, dignísimas autoridades eclesiásticas, civiles y militares, señoras, señores, buenas noches. Gracias por invitarme a pregonar la Semana Santa de Santa Cruz de Tenerife. Con mucha alegría acepté la propuesta, porque de verdad es un honor anunciar la Semana Santa de esta ciudad en la que tengo el gusto de vivir. Una Semana Santa con varios siglos de historia y con imágenes que han escuchado a lo largo de este tiempo millones de oraciones y peticiones de las distintas generaciones que han vivido aquí. Mucho más leer el pregón en esta parroquia matriz a la que le tengo un especial afecto porque ha supuesto en varios momentos importantes en mi vida. Así que, repito, muy agradecido de la invitación. Muchas gracias. ¿Y tú quién dices que soy yo? ¿Qué pregunta, eh? Vaya flechazo que nos lanza Jesús. Fíjate que 2000 años después, esta pregunta sigue teniendo vigencia, sigue interpelando. La pregunta es para ti. Esta noche te la hace a ti y a mí también. Piénsala con detenimiento porque tiene enjundia, mucha. Nadie escapa al alcance que tiene esta pregunta, seas o no seas creyente. Piensa por un momento en este Cristo del buen viaje que tengo aquí a mi izquierda. Desde la cruz, donde tanto sufrió, te habla y te dice: ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Igual que la gente viene a rezarle a este Cristo antes de viajar, voy a pedirle al Cristo del buen viaje que me guíe en esta travesía del pregón para que te acompañe con mis palabras al lugar que Él desea que vayas esta noche, para que cuando salgas por esa puerta haya cambiado algo en tu interior. Fíjate que la pregunta que nos hace es: ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Momento presente. Es y está. Por eso nos encontramos aquí. ¿Tendría sentido que todos los años nos reuniéramos a recordar la pasión y muerte de alguien que fue, pero que ya no es? Yo creo que ninguno. No tendría ningún sentido. Porque todo lo que dijo en vida se hubiera caído. Se hubiera quedado en nada. De hecho, cuando los discípulos de Jesús vieron cómo murió en la cruz, se hundieron en la miseria. Pensaron que todo acababa en ese triste momento, que aquel sueño se había perdido para siempre. Lo cierto es que estaban atemorizados de que pudieran acabar igual, crucificados, y por eso se encerraron, se escondieron muertos de miedo. Pero que estemos aquí reunidos es la mejor prueba de que aquella historia de un hombre fascinante no acabó en la cruz. Porque nosotros lo hemos conocido gracias a que sus apóstoles fueron testigos de la resurrección y tuvieron la fuerza de salir al mundo a contar lo que habían vivido. Si no lo hubieran visto resucitado, ¿ustedes creen que hubiera arriesgado su vida hasta el punto de sufrir distintos martirios como él? Porque de los apóstoles, solo Juan se salvó del martirio, el resto murió crucificado, decapitado, apedreado, a espada o desollado. Desollado, sí. A San Bartolomé le quitaron la piel vivo. Por eso te digo que si ellos no hubieran visto a Cristo resucitado, se hubieran quedado escondidos, no hubieran salido de sus casas. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero es obvio que salieron. No solo salieron, sino que además no tuvieron miedo a contar lo que les enseñó y a morir como Él. Y aquí estamos, a punto de comenzar la Semana Grande de los cristianos y recordar aquellos días de pasión que provocaron que la historia se partiera en dos. Semana Santa en Santa Cruz, la Semana Santa del municipio que tiene en su propio nombre la palabra Santa y la palabra Cruz. La cruz que los chicharreros honran cada 3 de mayo con sus mejores flores en el día de la fundación, que en este 2024, por cierto, se cumplirán 530 años. La cruz que aparece en el escudo de la ciudad. La cruz fundacional que tenemos al fondo de la iglesia. ¿Pero se han preguntado alguna vez qué hacemos adornando un instrumento de sacrificio, sacándola en procesión o adorándola como hacemos el Viernes Santo. No olvidemos que la cruz se utilizaba para ejecutar la pena de muerte. Era una tortura muy cruel. Los romanos solo la usaban para matar esclavos. Nunca para los ciudadanos romanos, porque era una muerte infame. La cruz fue inventada por los persas para causar el máximo de sufrimiento y alargar la pena de los reos. Querían que fuera un castigo atemorizante que disuadiera a los futuros delincuentes. Y así era. ¿Se imaginan ustedes, por un momento, que adornáramos con flores una soga de horca, una guillotina, o algo más actual, una silla eléctrica? ¿Se imaginan ustedes que lleváramos una silla eléctrica colgada en una cadena en nuestro pecho? ¿Verdad que de solo decirlo provoca repulsión? La muerte en cruz era una muerte muy dura. Los primeros cristianos vieron aquel suplicio y les causaba horror. Cuerpos desnudos, ensangrentados, ardiendo en sed, gritando de dolor mientras los buitres sobrevolaban sus cuerpos y los perros acudían a lamer la sangre que caía. Era una muerte lenta que se alargaba en muchos casos durante días. Se hacía eterna. Pensemos que para los primeros cristianos fue tan infame que rehuían de cualquier representación de Cristo en la cruz. Les causaba horror. No fue hasta que un emperador cristiano, 3 siglos después de aquella muerte de Cristo, suprimió esa tortura, que pudieron empezar a representar a Cristo así, y aún así les costaba. La cruz era una afrenta para ellos. San Pablo lo decía que la cruz era escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Nosotros nos hemos acostumbrado a ver la cruz desde pequeños porque nacimos en un ambiente cristiano. Pero yo nunca olvidaré qué cara pusieron los refugiados bosnios que acogió mi pueblo allá por los años 90, mi pueblo natal, Los Silos. Cuando vieron al Cristo de la Misericordia salir por la puerta de la iglesia, se quedaron muy impresionados. Eran niños musulmanes que no habían contemplado nunca una procesión y menos un paso de un hombre clavado en la cruz. Los más pequeños se taparon la cara ante ese horror. Nos dijeron días después, porque compartía yo clases con ellos, que les recordó las peores imágenes de la guerra. Pero entonces, ¿por qué los cristianos adoramos la cruz? ¿Por qué la revestimos de oro y la llevamos colgada en el pecho? ¿Por qué, típico, los jugadores cuando salen al terreno de juego hacen la señal de la cruz? ¿O cuando despegamos en un vuelo? ¿Por qué cuando se muere alguien en la carretera ponemos una cruz para recordar a esa persona querida que falleció? ¿Qué pasó en esa cruz para que ahora la veamos así? Desde luego tuvo que ser algo muy grande, porque de lo contrario no se nos ocurriría, por ejemplo, llamar a una ciudad Santa Cruz de Tenerife. Algo impresionante tuvo que pasar en ese madero para que ahora la veamos de otra forma, para que pasara de ser un instrumento de tortura infame a un signo al que queremos, al que nos abrazamos, al que nos sentimos identificados, que cogemos en nuestra mano con fuerza cuando atravesamos un mal momento, que besamos, que signamos, como decía, en nuestro cuerpo para contar con la ayuda divina. Seguro que recuerdas estas palabras de Jesús: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Y déjame que de nuevo esta noche te pregunte algo. ¿Y tú qué cruces tienes en tu vida? ¿Cómo llevas tus cruces? ¿Qué es lo que más te pesa en estos momentos? Porque todos nos encontramos, queramos o no, con la cruz. La cruz tarde o temprano aparece en nuestras vidas. Justo hace una semana, el pasado martes, me llegó la triste noticia de que mi querido amigo Jaime, compañero de COPE, con el que he tenido la suerte de compartir estos últimos 10 años en antena, le había dado un infarto. Todavía tengo esa mala sensación en el cuerpo de ver aquel WhatsApp en el que me lo decía. Me llegó el mensaje mientras estaba dando clase en la universidad y me quedé parado. Los alumnos me preguntaron, profesor, ¿qué le ha pasado? Le dije que acabo de recibir una noticia que no me puedo creer. Cuesta entender que un corazón que está acostumbrado a correr maratones se pare de esa forma repentina. No cabía en mi cabeza. Pero así es la vida. Te llega una parada cardíaca de 8 minutos cuando menos te lo esperas. Le pido a Dios esta noche por su pronta recuperación. Aprovecho para pedirles a todos ustedes una oración por él para que siga remontando como hasta hoy. Hay que ver la cantidad de personas que le tienen cariño a Jaime y que me preguntan todos los días cómo sigue, cómo está. Desde aquí, querido amigo, te mando un abrazo gigante. Y ante una situación como esta, ¿qué podemos hacer? No queda otra que mirar al cielo. Es verdad que los médicos están haciendo mucho por él, la ciencia médica puede hacer mucho por él. Pero hay una parte que no está en nuestras manos. Nos sentimos dependientes, vulnerables. Solo en él encontramos la esperanza que necesitamos. Permíteme que esta noche te cuente otra vivencia personal. Desde hace 2 años mi madre padece Alzheimer y he visto cómo poco a poco perdía su cabeza. Esto acompañado además de un deterioro físico y funcional. Después de toda una vida trabajando, apenas disfrutó de 1 año de jubilada. Llegó la pandemia y tras la pandemia le diagnosticaron esta cruel demencia. Ahora que podría estar disfrutando un poquito de la vida y de sus nietos, le aflora esta desagradable patología. Es duro. Como tantas enfermedades que llegan y uno no comprende. Cuando ve su cara de sufrimiento, porque en determinados momentos tiene un poquito de lucidez, te destroza por dentro. A mi padre mucho más, porque le ha tocado vivir con esta situación todos los días. Y es complicado. No sabes qué puedes hacer muchas veces para mitigarle su agonía. Y gracias al apoyo de mi mujer, que siempre está ahí, de mis hijos, que me ayudan a llevar esta situación. Porque créeme, igual lo conoces también, en un familiar cercano, esta enfermedad tiene momentos que son muy atravesados. Gracias también por ser todas las personas que la han cuidado, especialmente a Carmita, que ha sido un ángel para ella. Lamentablemente, debido a esta enfermedad, la ingresan con frecuencia en el hospital por otras patologías asociadas. De hecho, ahora está en la clínica. No se imagina la ilusión que le hubiera hecho estar ahí sentada como ustedes, con toda su capacidad para escucharme. Le hubiera encantado. Y una vez más surge la pregunta, ¿cómo encajamos esto? Solo con una visión humana, yo al menos no puedo. Miro hacia arriba y le digo, solo tú sabes por qué y qué sacarás de esto. Dame fuerza. Y una historia personal más. El verano pasado estaba en Medjugorje cuando me llegó otra noticia muy triste de una buena amiga, Salomé, compañera de biología. Su marido me contó que se había complicado su enfermedad. Había estado luchando durante 1 año con un valor que conmovía, la verdad, por un cáncer de espalda. Fue muy rápido todo, solo pudo mandarle una nota de audio para despedirme de ella, que le puso su marido porque ya no podía hablar, y a los 2 días falleció. Su hijo Saúl, de 9 añitos, que estaba muy unido a su madre, con mucho dolor le preguntó a un sacerdote amigo de la familia, a Jesús Agüín, ¿por qué Dios se llevó a mi madre, Jesús? Esto es injusto, Jesús. Y Agüín le respondió que tenía razón, que era injusto, pero que Dios estaría con él, que no lo iba a abandonar, y que su madre estaría apoyándolo desde arriba. De verdad, este niño y su hermana viven con la esperanza de reencontrarse con su madre en el cielo algún día. Solo la pudo disfrutar ese poco tiempo, 9 añitos. La quería mucho. Su madre era muy grande. Yo tengo ese deseo en mi corazón, al igual que Saúl. Y me imagino que tú también. Que tú también tienes el profundo deseo de volver a ver a todos esos familiares y a todos esos amigos a los que has llorado. Esperanza grande de que la vida no acabe aquí, que después de la muerte sigamos viviendo. Porque seguro que tú también te has hecho esa pregunta, como yo. ¿Todo acaba aquí? ¿Es este el final? Porque si todo acaba aquí, vaya final más tétrico, ¿eh? Especialmente para algunas personas que sufren y sufren mucho a lo largo de su vida. ¿Por qué tanto dolor? ¿Sirve para algo este sufrimiento? Dice el padre Ignacio Larrañaga que el drama no está en sufrir, sino en sufrir inútilmente. Si no somos capaces de darle un sentido al sufrimiento, caemos en el resentimiento y en la tentación de acabar con nuestra vida. Llevar todas las penurias que nos llegan sin la fe resulta muy complicado, porque todo se vuelve negro, se apaga la esperanza. No es la imposibilidad de explicar el dolor lo que hace perder la fe, sino la pérdida de la fe es la que hace inexplicable el dolor. Una muestra impresionante de fe y devoción la tenemos en esta ciudad. La fe de los vecinos del barrio del Toscal ante aquella epidemia terrible de cólera que entró por nuestro puerto. La fe de aquellas personas en nuestro Señor de las Tribulaciones fue determinante para que se salvaran esos vecinos y para que Dios parara a la bacteria que acabó con casi 400 personas. Por eso es el Señor de Santa Cruz, el protector de la ciudad. Por cierto, ahora que tenemos aquí a los miembros de la corporación, a ver si pronto podemos ver la imagen en la calle que se prometió en un acuerdo plenario de 1894, como gratitud a su favor. Debemos ser agradecidos. Ante los problemas, con mucha frecuencia escuchamos eso de no nos queda otra que llevarlo con resignación cristiana. Pues también explica Larrañaga que la resignación no es cristiana, que eso tiene el sello de lo pagano, de la fatalidad. Lo realmente cristiano, dice Larrañaga, es el abandono en Dios, la confianza plena en Él, que si nos llega la prueba, porque nos llegará, es porque sacaremos algo bueno de esa situación dolorosa. Pero ojo, que nos llegue la adversidad no significa, como también muchas personas siguen pensando, que Dios nos ha castigado. Hay gente que sigue diciendo por ahí, ¿qué le habré hecho yo a Dios para merecerme esto? ¿Por qué Dios me manda esta cruz? Como si Dios fuera repartiendo por ahí castigos a los que se portan mal. Antes de la muerte y resurrección de Cristo, la verdad es que se pensaba esto. El pueblo judío lo creía así. Y tuvo que venir Jesús a cambiar esa mentalidad. Recuerda ese párrafo evangélico en el que se encuentran con un hombre ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese así ciego? Y Jesús le respondió, ni pecó él ni pecaron sus padres, sino que eso ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta es la clave. Dios no te castiga, pero con frecuencia sí permite que pasen determinados acontecimientos que sigan su curso natural porque de ahí sacará algún bien. Esta leyenda noruega, que a mí me gusta mucho, lo expresa muy bien. Dice así, el viejo Jacón cuidaba una ermita. En ella se conservaba un Cristo muy venerado que recibía el significativo nombre de Cristo de los Favores. Todos acudían a él para pedirle ayuda. Un día, también el ermitaño Jacón decidió solicitar un favor y arrodillado ante la imagen dijo, Señor, quiero padecer por ti. Déjame ocupar tu puesto. Quiero reemplazarte en la cruz. Y se quedó quieto, con los ojos puestos en la imagen, esperando una respuesta. De repente, vio como el crucificado comenzaba a mover los labios y les decía, amigo mío, accedo a tu deseo, pero ha de ser con una condición, que suceda lo que suceda y veas lo que veas, has de guardar siempre silencio. Te lo prometo, Señor, respondió Jacón, así lo haré. Y se efectuó el cambio. Nadie se dio cuenta de que era Jacón quien estaba en la cruz, sostenido por los cuatro clavos, y que el Señor ocupaba el puesto del ermitaño. Los devotos seguían desfilando pidiendo favores, y Jacón, fiel a su promesa, callaba. Hasta que un día llegó un ricachón y después de haber orado, dejó allí olvidada su bolsa. Jacón lo vio, pero guardó silencio. Tampoco dijo nada cuando un pobre que vino 2 horas más tarde se apropió de la bolsa del rico. Y tampoco dijo nada cuando un muchacho se postró ante él poco después para pedir su protección antes de emprender un viaje. Pero no pudo contenerse cuando vio regresar al hombre rico, el cual, creyendo que era aquel muchacho el que se había apoderado de la bolsa, insistía en denunciarlo. Se oyó entonces una voz fuerte: ¡Detente! Ambos miraron hacia arriba y vieron que era la imagen la que le había gritado. Jacón aclaró cómo habían ocurrido realmente las cosas. El rico quedó anonadado y salió de la ermita. El joven salió también porque tenía prisa por emprender su viaje. Cuando por fin la ermita quedó sola, Cristo le habló a Jacón y le dijo: Baja de la cruz. No vales para ocupar mi puesto. No has sabido guardar silencio. Señor, dijo Jacón, ¿cómo iba a permitir esta injusticia? Y Cristo le respondió: Tú no sabías que al rico le convenía perder la bolsa, pues llevaba en ella el precio de la virginidad de una mujer. El pobre, en cambio, tenía necesidad de ese dinero e hizo bien en llevárselo. En cuanto al muchacho último, si hubiera quedado retenido, no habría llegado a tiempo de embarcar y habría salvado la vida, porque has de saber que en estos momentos su barco está hundiéndose en alta mar. Por eso no tenemos la perspectiva de Dios. No sabemos qué sacará Dios de todo lo que nos toca vivir. Las cruces de la vida, no sé si lo has visto alguna vez, son como esas líneas de Nazca en Perú, esos dibujos que solo se ven bien desde el cielo. Pues de todo lo que nos pasa, probablemente solo veremos por qué ocurrió cuando estemos arriba. Solo Dios sabe por qué permite determinadas cosas y qué sacará de ello. Lo que sí sabemos desde que murió en la cruz Cristo es que no nos abandona, que está a nuestro lado, sufriendo codo con codo con nosotros. Esto es en esencia lo que vamos a revivir estos días de Semana Santa. Que Dios no se ha desentendido de nuestro sufrimiento, sino que ha bajado para compartirlo con nosotros, para demostrarnos que está a nuestro lado, pase lo que pase. Esta es la marca de Jesús. No nos echa un cable desde el cielo para ayudarnos. No nos ayuda desde la lejanía. Se hace uno de nosotros y experimenta el sufrimiento en su grado más grande. No se ahorra ningún dolor. Los padece todos. Fíjate que a lo largo de estos 2000 años, sus discípulos han repetido su manera de ayudar a los demás. Pudo haber elegido cualquier otro método para salvarnos, pero quiso asumir la condición humana plenamente. La vida de los santos, como te decía, es un reflejo de lo que hizo Cristo. Por ejemplo, cuando el padre Damián se va con los leprosos de Molokai, no sé si conoces la historia, en Hawái, genera más impacto que toda la ayuda que le hubieran podido mandar a esas personas que estaban desahuciadas por la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque la gente no se creía que el padre de Damián no tuviera lepra. Pensaban que era un leproso y que por eso fue a Molokai. Pero cuando ven que estaba sano, algo sacudió la vida de todas estas personas. Se preguntaban por qué lo hacía. ¿Cómo es posible que esté dispuesto a contagiarse? ¿Cómo es posible que venga a ayudarnos? Ellos vivían en una desesperanza total. Y el padre de Damián les trae algo que les cambia. Nada hubiera conseguido ese impacto. Respuesta humana al ser humano. Ser leproso no era el problema más grave. Lo peor era sentirse apestado por la sociedad, que no quisieran saber nada de ello, que la vida se diera por amortizada. Para aquellos leprosos todo era muerte, hasta que llegó alguien que cambió el sentido de sus vidas. Los sociólogos argumentan ante la Curia Romana, en el procedimiento de canonización, que Damián fue enviado a una colonia de la muerte, donde la gente se veía forzada a pelear unos con otros para lograr sobrevivir. El obispo de Hawái presentó a Damián a los colonos como uno que será un padre para ustedes y que los ama de tal manera que no tiene vacilaciones en volverse uno de ustedes, vivir y morir con ustedes. Y así fue, murió de lepra. Este es el cristianismo en estado puro. Damián se hace uno de ellos hasta el punto de vivir y morir con ellos. Por eso el pueblo hawaiano escogió al padre Damián para que su estatua le represente en el Capitolio de Washington. Es el patrón de los leprosos. La madre Teresa es otro ejemplo claro de lo que les estoy contando. no se dedica a lo largo de su vida a conseguir dinero y a mandarlo a la India, ¿no? Es ella la que está allí con los enfermos, abrazándoles y dándoles esperanza. Sufrir con los que sufren. Pero no porque es una persona altruista que tiene un gran corazón, no viene de ahí su capacidad de ayuda. A la madre Teresa un periodista le preguntó una vez, ¿por qué hace esto? Yo no haría esto que usted hace ni por $1,000,000. Y ella respondió, yo tampoco. Lo hago por Jesús. Y ahí está su legado. Más de 4.500 religiosos repartidos por 133 países para ocuparse de los más pobres entre los pobres. Por cierto, qué bien nos iría si todos cumpliéramos con la máxima de la Madre Teresa, que nadie se acerque a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Te la repito, a mí especialmente me gusta mucho esta frase, que nadie se acerque a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Desde luego este planeta sería otro, que es necesario además en estos tiempos en los que suenan tambores de guerra. Esta es la marca de los santos. Se hacen uno de ellos y ayudan estando con ellos. Sufren con los que sufren y lo copian de Cristo. Se hacen otros Cristos por los demás. Como te decía, esto es cristianismo. Se hace pobre Cristo siendo Dios. Impresiona que un Dios que lo puede todo se haga uno de nosotros. Podríamos estar toda la noche citando ejemplos maravillosos de santos que han seguido las huellas de Cristo. Pero cabe preguntarse, ¿de dónde sale esta fuerza? ¿Cómo consiguen esa valentía para no importarles darlo todo por Cristo y por los demás? Voy a tratar de responder con la figura de Simón de Cirene, que siempre me ha atraído mucho. Simón, no sé si lo recuerdas, venía de su granja cuando fue obligado a cargar la cruz por los soldados romanos en un momento en el que Cristo no podía más, estaba en el suelo, sin fuerza, después de caer por tercera vez. Simón pasaba por allí con sus tres hijos y claro, cuando lo obligaron los romanos, no lo quería, no quería que lo relacionaran con el condenado. Temía que le pudiera afectar ayudar a aquel hombre que no se sostenía en pie. Le cargaron la cruz a Simón y casi que llevaba a Cristo también. Cuando Jesús lo miró ensangrentado y con la corona de espinas deshecho de dolor, algo cambió en Simón. Se conmovió ante aquella mirada. A partir de ese momento, cargó la cruz, pero de otra forma. La cruz era la misma, con el mismo peso, pero ya no lo hacía por obligación. Algo se había movido en su interior. Tal fue así que los evangelios recogen que sus hijos, Alejandro y Rufo, fueron después discípulos distinguidos. ¿Qué escena está tan bonita para que la Semana Santa de Santa Cruz de Tenerife, ahí lo lanzo, pueda tener este paso de Jesús y Simón mirándose, cargando la cruz? A ver si alguna hermandad, algún representante de las hermandades presentes, se anima a convertir esta escena de la pasión en una bonita imagen que nos recuerde que cuando cargamos la cruz por Cristo, ya no pesa tanto. Que cuando nos llegan las adversidades, si las ofrecemos y las unimos al dolor de Cristo, cambian, se transforman. Les damos un sentido, vemos que nuestro sufrimiento o nuestro sacrificio puede servir para algo. Sin embargo, cuando el dolor no tiene sentido, se transforma en enfermedad. Y no lo digo yo. Así lo argumenta Víctor Frank, que está considerado como el más famoso psicoterapeuta del siglo pasado. Él sostiene en su libro, más reconocido, que el sufrimiento deja de ser, en cierto modo, sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Y lo dice alguien que sobrevivió a un campo de concentración nazi, que le mataron a todos sus familiares y que estuvo varias veces a punto de que lo eligieran para morir. La ansiedad, el miedo, la preocupación, la agonía, la incertidumbre, la inseguridad, la angustia, la debilidad, el estrés. ¿Verdad que solo de nombrar estas palabras uno se siente mal, agobiado? El 33% de los canarios se siente deprimido o padece ansiedad. El consumo de fármacos para esta patología se ha disparado en los últimos años, especialmente tras la pandemia. Mucha gente necesita tomar algo para poder dormir y aún así a veces ni lo consigue. Entre los jóvenes los datos son preocupantes también. Frente a todo esto nos encontramos con que gran parte de la población vive en estos momentos en un carpe diem. Disfrutan de la vida como si no hubiera un mañana. Pero se ve que esto no está quitando los problemas. Que cuando nos vamos a la cama, nos pesa lo que estamos padeciendo. ¿Pero por qué? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estas cifras van a aumento? Algunas teorías de los expertos apuntan a que ha descendido el umbral del dolor y a que tenemos menos capacidad de aguantar situaciones difíciles. Que nos afecta más todo lo que nos pasa, que nos hace sufrir más. Puede ser. Pero ¿no será también, como dice Víctor Frank, que padecemos un vacío existencial? ¿Que no sabemos para qué vivimos? ¿Que hemos perdido el sentido de la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Qué pregunta esta, eh? ¿Qué misión tenemos en esta vida? ¿Por qué vale la pena vivir? Y un paso más, que está más difícil de responder. ¿Por quién o por qué estaríamos dispuestos a morir? ¿Por quién daríamos la vida? Millones de personas han dado su vida a los demás por Cristo. A esta hora de la noche, a esta misma hora, hay miles de personas en el mundo entregando su existencia a otros por amor a Cristo. Y cabe preguntarse, ¿y estas personas han perdido la cabeza? ¿O es el resultado de haberse encontrado con Cristo? Porque cuando hablas con ellos, te dice que son felices así. Que nada les puede llenar más. ¿Cómo es posible esto? Te voy a poner un ejemplo de nuestra tierra. Igual lo conoces. Fernando López, un jesuita palmero que lleva 25 años en la Amazonia, trabajando por las comunidades indígenas amenazadas permanentemente por la deforestación. Ha estado a punto de perder la vida en varias ocasiones. Fíjate este dato, ¿eh? Solo para llegar a la zona donde desarrolla la misión, en Alto Río Negro, tarda 12 días en barco por el río. Y el camino no es sencillo, no solamente por la travesía del río, sino porque se encuentra por el camino con narcotraficantes o asaltadores que quieren dinero. Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, Fernando no haría esto ni por un millón de dólares. Lo hace por amor a Cristo y por amor a esas personas de las que, por cierto, se puede y se debe aprender mucho. Me encanta escuchar las historias de Fernando sobre estas personas. Son felices con muy poco, con casi nada. Y nosotros, que lo tenemos todo, ¿cómo es que vivimos amargados? Fíjate qué bonito esto que me ha contado en varias ocasiones Fernando. Le he preguntado, oye, Fernando, ¿y cómo le explicas a estas personas quién es Jesús y que murió en una cruz por nosotros? Pues fíjate, las comunidades indígenas que temen al hombre blanco porque se sienten amenazados por ellos, tanto sus vidas como el lugar donde viven y tienen sus recursos. Por eso cuando les hablan de Cristo, se sienten identificados con Él. Dicen que igual que lo mataron a Él, les quieren matar a ellos. Remarcan también, esto me gusta mucho, ¿eh?, que nosotros tenemos un serio problema. Se pregunta que cómo es posible que el Hijo de Dios bajara a echarnos una mano, lo dicen así en estos términos, y acabáramos con Él, lo matáramos. Eso no cabe en la cabeza de estas personas. Es curioso, con qué armonía sintonizan con Jesús. Les gusta, porque dicen que se pone del lado de los que sufren, de los que lo están pasando mal, de los que lloran. Ven en Cristo un Dios que les comprende, que arrima el hombro, que se hace uno de ellos, que se la juega. Por cierto, que la última vez que viajó Fernando por ese río, porque ahora está aquí, había bajado muchísimo el nivel del agua del río, hasta el punto de peligrar el barco. En esto también nos dan ejemplo las comunidades indígenas. Están escandalizados de cómo, como dicen ellos, los supuestamente civilizados nos estamos cargando el planeta. La casa común, que dicen ellos. Nos acusan de que estamos enfermos porque vemos en los árboles, en el agua, en el oro, en el pescado, en las pieles, solo dinero. Y nos olvidamos de que por encima de todo está esa casa donde vivimos. Vamos a darle una vuelta más a esta pregunta. ¿De dónde vienen nuestros males? ¿Por qué, teniendo tanto como tenemos, estamos con los porcentajes que te he comentado de ansiedad y depresión? Hay que preguntárselo esto, ¿eh? Porque esta epidemia va a más. Recurro de nuevo a los expertos. El miedo es el gran enemigo del hombre. Es el origen de muchas patologías mentales. Cuando experimentamos el miedo, no podemos ser felices. El miedo revienta el bienestar emocional. ¿Y por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué hay tanta gente con miedo? El miedo está constituido fundamentalmente de incertidumbre e inseguridad. Si no existe nada que me dé seguridad, si no hay nada que me proporcione certidumbre, estoy solo ante las amenazas. No tengo nada que me dé seguridad. La soledad es la madre del miedo. A mi derecha está justamente la Virgen de la Soledad para recordarnos que si Dios no está, vivo en la nada. ¿Y cómo vencen los cristianos el miedo? Tomando conciencia de la presencia de Dios, interiorizando que Él está conmigo de día y de noche, a donde quiera que yo vaya y pase lo que pase. El creyente que camina en la presencia de Dios puede gritar a los cuatro vientos: no sé lo que el futuro me reserva, pero sé quién controla mi futuro. Si tienes a Dios, no estás solo. Te vendrán los miedos igual que al no creyente, pero al sentir su compañía todo cambia. Porque sabes que alguien vela por ti, sabes que tienes a Dios a tu lado, sabes quién es el piloto de la nave. Si murió en una cruz por ti, ¿crees que te va a dejar solo? Ahora bien, tenemos que reconocernos dependientes. Todos los deseos profundos de nuestro corazón no dependen exclusivamente de nosotros. ¿Quién me podría decir esta noche de todos los presentes, y mira que son bastantes los que están esta noche escuchando este pregón, voy sobrado Mayer de felicidad, no necesito más felicidad, no quiero más, con la que tengo voy de lujo? La verdad es que todos tenemos en nuestro interior deseos de plenitud, todos tenemos la necesidad de sentirnos llenos, tenemos una sed infinita. ¿Quién puso en nosotros esa sed que nadie puede saciar? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Dios la ha puesto para que miremos hacia Él, para que lo busquemos. No podemos responder nosotros solos a esas exigencias profundas de nuestro corazón por mucho que queramos. Siempre nos sentiremos pobres en este sentido. Nada puede llenar ese deseo profundo que tenemos. Por mucho que nos empeñemos en llenarlo con otras cosas, no se cubre ese desconsuelo que sentimos. Somos pobres porque no depende de nosotros cambiar eso. La pobreza consiste en que aunque tengamos dinero, sabiduría, posición social, recursos de todo tipo, no puedo responder yo solo a esas exigencias del corazón, a esa exigencia de felicidad, de justicia, de sentirme amado, de verdad, de belleza. Puedo responder parcialmente en algún momento, podemos conseguir una parte, pero no todo y siempre. Dependemos de otro para conseguirlo. No está en nuestras manos por mucho que nos esforcemos. Y Jesús nos ha dicho que muriendo en la cruz por nosotros, nos ha conseguido todo eso. Nos ha ganado la salvación. La salvación de Jesús significa que a pesar de todo lo que nos toca sufrir, las cosas pueden ser de otro modo. Quiere decir que la injusticia no tiene la última palabra. Que el verdugo no va a ganar. Que podemos recomenzar, que nada es irreversible, que podemos ver con esperanza el futuro, que podemos vivir y revivir las cosas de otra forma, que no está todo acabado, que la muerte no es el final, que estamos llamados a vivir y a vivir con mayúsculas. Afortunadamente, el hombre que murió trágicamente en una cruz salió del sepulcro, volvió a la vida. Y verlo resucitado nos da la fuerza que necesitamos para saber que vale la pena vivir como lo hizo Él. Con esa recomendación de amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es vivir con sentido. Mirar hacia atrás y decir, ha valido la pena vivir así. Lo volvería a hacer igual, porque me siento orgulloso de los valores que han guiado mi vida. Déjame que te recalque que Cristo nos quiere sanos, liberados, alegres y llenos de vida, porque Cristo es el autor de la vida, nunca de la muerte. Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Él no quiere ni se complace en el dolor de nadie, ni en el llanto, ni en el luto, ni en el sufrimiento, ni en la desesperación. Dios no manda castigos a nadie, como te decía. Dios no quiere la muerte de tu madre, ni de tus hijos, de ninguna persona querida en tu vida. Dios no nos manda las tragedias, ni los males. Dios quiere que tengamos vida. Dios no abandona nunca a nadie. Él siempre está con nosotros. El Evangelio es buena noticia, alegre noticia, liberadora noticia. Por eso vale la pena reflexionar, como hemos hecho esta noche, sobre la vida de Cristo. Termino justo como empecé, con la misma pregunta punzante que nos hace Jesús. Porque Cristo no es un personaje más de la historia. Conocerle pone en juego tu existencia, cambia tu vida. Él asegura que creyendo en Él nos salvamos. Se presenta como camino, verdad y vida. O estaba loco, o de verdad era Dios, como nos decía. ¿Y tú? ¿Quién dice que soy yo? Si respondes como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, todo cambia. Aunque en apariencia sea igual, tu forma de ver la realidad será distinta. Verás la vida con las gafas de la fe, pase lo que te pase. Todo cobrará un sentido nuevo. Si respondes, tú eres mi Salvador, tú eres el que da sentido a mi vida, a mis cruces, el único que puede darme la plenitud que anhela mi corazón, ya nada será igual. Porque tendrás eso que tanto deseas, eso que esperas profundamente. Para eso celebramos cada año la Semana Santa, para vivir intensamente que esto no es historia, es presente. O es presente o no nos vale. Detrás de todo eso que añoras en tu vida, detrás de todo eso que buscas, está Él. Porque ha puesto en ti, en el fondo de tu ser, ese deseo de que lo busques. Y nada puede, créeme, llenar ese vacío que sientes excepto Él. Lo que buscas es lo que te hace buscar. Estos días deja que tu corazón encuentre lo que necesita para vivir en plenitud. Feliz Semana Santa, feliz Pascua a todos. Muchas gracias por su atención.